Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola Mari Carmen, seguimos con este formato que nos va a permitir ir muy al grano. Así que vamos rápidamente a conocer el primero de los temas. ¿En qué ha quedado el concurso de experiencias de CEAPA?
Hola, buenas tardes, Juan. Pues si quieres empezamos a hablar del concurso de CEAPA.
Vamos a ello.
Desde CEAPA se lanzó el concurso de experiencias de las AMPAs en la prevención de adicciones. Se ha ampliado el plazo al 30 de abril, pero bueno, no descartamos que a lo mejor se pueda volver a ampliar, ¿no?, este plazo. Ahora, ¿qué proyectos se pueden presentar? Pues se pueden presentar todas las actividades educativas sobre prevención de adicciones. Y en todo este tema incluye alcohol, tabaco, videojuegos, dispositivos móviles, ludopatías y todos estos proyectos, por supuesto, los tienen que llevar a cabo desde las AMPAs, ¿no? No es necesario que el proyecto esté desarrollado al completo en la fecha de entrega de la memoria, pero sí que ya vayan teniendo un desarrollo o por lo menos una proyección, ¿no?, de futuro. ¿Cuáles son los premios? Pues tenemos varios premios. El primero, por ejemplo, es material didáctico y deportivo, pues valorado en 1.000 euros. El segundo, en 600 euros. Luego un tercer premio de 300. Y un diploma especial a la federación o confederación que más haya apoyado en la difusión del concurso entre su red de AMPAs. En la página de ceapa.es podéis ver toda la información. Hay un enlace a un tríptico en el cual podéis ver pues ya lo que son las bases del concurso, datos de a quién se puede presentar, de cómo hay que presentar la memoria. Y bueno, quien tenga alguna duda al respecto, pues puede escribir al correo electrónico de CEAPA, ceapa@ceapa.es, y ahí pues intentaremos solventar todas las dudas que puedan tener las AMPAs. Nada, sobre todo a animar a nuestras AMPAs a participar en este concurso y recibiremos pues con mucho agrado todos los proyectos que nos envíen.
Te quería preguntar, en segundo lugar, habéis visto la comparecencia de Isabel Celá, la ministra de Educación, y quería conocer la opinión que tenéis desde la FAPA y desde CEAPA, claro.
Pues si te parece bien, Juan, continuamos hablando de CEAPA.
Por supuesto, como tú veas.
Se realizó la conferencia sectorial de educación en la cual pues llegaron a unos acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre de este curso 19-20 y del inicio del 20-21. Por la tarde se sucedió la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celá, en la cual bueno, la exposición que hizo pues nos pareció acertada. Sí podemos resaltar, por ejemplo, el hecho de que la evaluación comentó que será continua y se acentuará su carácter diagnóstico y formativo en todas las etapas. Se nombró todas las etapas, ciclos y enseñanzas. Y sobre todo que se tendrá que valorar los avances realizados y los retrasos o déficit que se pudieran realizar o que hayan sucedido en cada uno de los alumnos o alumnas con el objetivo y con el punto de mira de planificar las medidas de recuperación pues que sean necesarias para programar el siguiente curso 2021.
¿Cuál crees que ha sido el mensaje más importante?
Por supuesto, lo más importante y lo que defiende nuestra confederación es no dejar a nadie atrás y mirar por todos los alumnos y alumnas. Hay que tener especial cuidado con el alumnado más vulnerable. Ahora mismo la brecha digital lo que ha hecho ha sido evidenciar algo más profundo y complejo, que es la brecha social existente en nuestra sociedad y que de ahí pues se necesitará más tiempo y mucho más recursos, pues para poder salvar esa situación.
Uno de los temas más candentes es la repetición o no repetición del curso.
También se habló de la repetición de cursos, sí, y ahí pues lo que se estuvo explicando es que la repetición será una medida muy excepcional y que además deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación en cada uno de los informes individualizados que se entregará después a cada alumno o alumna.
¿Y qué nos puedes decir sobre la vuelta a las aulas? Tenemos que esperar ya a septiembre. ¿Qué es lo que va a pasar?
Sobre la vuelta a las aulas todavía no tenemos fecha, porque todo dependerá de lo que nos dicte el Ministerio de Sanidad. Ellos tendrán que ofrecer pues todas las garantías de que esa vuelta se produzca en unas condiciones absolutamente seguras. Ese momento de reencuentro en las aulas pues será un momento también muy importante de trabajar, un momento muy emocionante de vuelta, donde los compañeros se vuelven a reencontrar otra vez con los profesores, con sus amigos, las familias también volvemos otra vez a los centros escolares y ha habido tanta variedad de situaciones que bueno, es un momento también para compartir, para escuchar. También desgraciadamente llegaremos a los centros escolares y ya no veremos a más gente que ya no está con nosotros. Ese momento también tiene un valor educativo muy fuerte y tenemos que recordar que en los centros escolares se están formando personas. Personas con sentimientos, pues que también hay que tener en cuenta este momento y este estado, ¿no? Psicológico y ese bienestar mental que también en los centros escolares se debe cuidar a la vuelta. La vuelta a los centros, a las aulas, no es una simple vuelta academicista de ir, volver y aprender y estudiar, avanzar. No, no, ahora mismo hay que priorizar otro tipo de cosas que son muy importantes y que sin esa base emocional que esté cubierta, lo demás pues no podrá funcionar tampoco.
Mari Carmen, la semana pasada nos contaban unas compañeras tuyas ese concurso de iniciativa solidaria con los abuelitos y que, bueno, recoge la página web de la delegación de la FAPA, pero nos han preguntado y queremos saber que, bueno, cuéntanos un poquito más detenidamente en qué consiste.
Desde la delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de Leganés, hemos realizado una actividad que hemos lanzado en el mes de marzo llamada Ánimo Abuelito. ¿Y en qué consta? Pues el objetivo de esta actividad es que los niños y niñas de Leganés pueden realizar un dibujo, un collage, un escrito, todo lo que ellos quieran, con el objetivo de animar a nuestros mayores. Los mayores que están solos en las residencias o viviendo en casas solos. Nosotros, con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, Protección Civil y Policía Local, ya esta semana están haciendo llegar todos los trabajos que nos habéis enviado. Y bueno, queremos deciros que los abuelos están muy emocionados, les ha encantado, reciben los dibujos con muchísimo cariño y con mucha, mucha emoción. La verdad es que está siendo un trabajo, un proyecto muy, muy bonito. Yo creo que uno de los más bonitos que hemos hecho en nuestra delegación y del cual estamos muy orgullosos. Todavía se puede seguir participando. Los niños y niñas de Leganés que quieran seguir mandando dibujos o los que aún no lo hayan hecho, por favor, seguir haciéndolo, porque nuestros mayores os lo agradecerán. El correo electrónico es ánimo. abuelito@gmail.com. Con todos los dibujos o trabajos que nos vayan llegando, también realizaremos un pequeño sorteo. Es simbólico, en agradecimiento, pues a todo el trabajo que realizan los niños y niñas para mandarlo, aunque sabemos que realmente no es un trabajo, porque lo hacéis encantados.
Gracias, Mari Carmen. Hoy solo llegamos hasta aquí en Conexión FAPA. Esperemos que este sistema de audios que van y vienen pues sean lo suficientemente ricos, rigurosos e interesantes para nuestras oyentes y nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Entonces, bueno, os damos las gracias y os animamos a participar.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a este programa especial de Radio FAPA en el que vamos a entrevistar a Héctor, un estudiante que nos va a contar cómo está viviendo este periodo de confinamiento desde su casa. Pero antes, cuéntanos, Héctor, ¿a qué curso vas? ¿Qué edad tienes? ¿Y tu instituto es público? ¿Es concertado? Cuéntanos.
Bueno, yo voy a cuarto de la ESO, tengo 16 años y mi instituto es concertado.
Bien, pues vamos a empezar, Héctor. Cuéntanos, desde tu instituto, ¿cómo estáis siguiendo este tercer trimestre dentro del confinamiento?
Pues en nuestro instituto estamos haciendo tareas por el Moodle. Nos están mandando semanalmente una serie de tareas por asignatura para que las entreguemos la semana siguiente y así repetir el ciclo hasta que el confinamiento se acabe.
Muy bien, así no perdéis el curso escolar. Y cuéntame, ¿tú crees que puede haber algún alumno que tenga dificultades para seguir los contenidos?
Realmente yo creo que, aunque los alumnos en el primer y segundo trimestre hayan ido muy flojos, me parece que no van a tener dificultades para seguir los contenidos en este tercer trimestre confinados, ya que las tareas que están poniendo son bastante sencillas de seguir, tienen unas instrucciones muy claras y los exámenes que estamos haciendo normalmente son de tipo test y son simplemente responder a unas preguntas que ya vienen en los apuntes o las tareas que has hecho. Así que realmente no me parece que los alumnos vayan a tener demasiadas dificultades para superar este trimestre.
Y llegados a este punto en el que hemos tenido tantos cambios radicales, tanta incertidumbre, ¿tú crees que este periodo que estamos viviendo ahora va a afectar a nuestro futuro educativo? ¿Cómo ves esa cuestión, Héctor?
Personalmente creo que nuestro futuro educativo no va a estar demasiado condicionado por el coronavirus, ya que nosotros estamos en cuarto de la ESO, así que realmente no influiría tanto como si estuviésemos en primero o segundo bachillerato, que ya va a estar más enfocado de cara a la EBAU. Realmente en cuarto de la ESO yo creo que esto no creo que afecte mucho, porque bueno, no necesariamente tienes que sacar una media perfecta si no quieres llegar a la carrera que tú quieras. Eso sería en bachillerato. En la ESO simplemente yo creo que con sacarlo vale. Y bueno, no creo que afecte demasiado, la verdad.
Genial. Muchas gracias, Héctor. Ha sido un placer que hayas podido estar con nosotros hoy en las ondas. Vamos a seguir haciendo muchas entrevistas más a personas relacionadas con el mundo de la educación. Y esperamos que mientras duren estos programas especiales del confinamiento, ustedes se queden en casa. Para ello estamos haciendo estas entrevistas, para hacerles un poco más ameno la cuarentena y aportarles más información sobre lo que está pasando en el mundo de la educación. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo desde Radio FAPA. Por favor, quédense en casa.
Para los cuerpos que
Pues hoy el tema de la semana nos lleva a un ámbito poco habitual, muy necesario y que en el mundo de la educación cada vez se está imponiendo más. Pero vamos a hacerlo desde una perspectiva un poquito, poquito más especializada, porque sobre todo porque son las primeras personas en este ámbito con quienes nos hemos encontrado estos días. Y en segundo lugar, porque es muy importante dar a conocer una iniciativa que totalmente solidaria y altruista está dando apoyo ahora a muchas personas que en este quedarse en casa necesitan algo más que lo conocido de siempre. Bueno, pues vamos a conocer hoy la asociación neurocontigo.org o la iniciativa neurocontigo.org. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Asociación o iniciativa? Empecemos por Carmen Jurado Ramos, eres neuropsicóloga.
Neuropsicóloga,
que es una especialidad, pues, que bueno, uno se imagina muchas cosas. Luego os pregunto por qué, en qué consiste exactamente la especialidad. Pero vamos primero a conocer qué es Neurocontigo.
Neurocontigo es una iniciativa que parte a raíz de la Asociación Madrileña de Neuropsicología, a raíz de la presidenta Lucía Zumárraga, la idea de acercar un poco a toda esta profesión neuropsicólogo a aquellas familias tanto, y cuidadores, tanto de infantil, envejecimiento y adulto, para poder dar un asesoramiento y un apoyo, sobre todo en este momento tan difícil. En ningún momento se pretende interferir en un tratamiento ya establecido y sobre todo se tiene en cuenta el derivar al neuropsicólogo de referencia o partir de las fundaciones que ya tenemos en Madrid. Sobre todo contamos con neuropsicólogos de Madrid, por ahora. Esperamos que esta iniciativa se extienda a todo el territorio de España, pero por ahora somos siempre psicólogos madrileños.
Muy bien, pues vamos a conocer qué psicólogos y con qué especialidades. Tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Blázquez Sevilla, neuropsicólogo también, y además con la primera persona con la que hemos contactado porque mandamos a ciegas un correo electrónico y tuviste la gentileza de responder inmediatamente. Gracias, Miguel Ángel.
Nada, un placer estar aquí también en la radio del barrio, nunca mejor dicho.
Pues exactamente, que tú eres de Hortaleza y además pues conocías perfectamente la radio desde la que producimos hoy no, pero desde donde se produce y emite por primera vez el programa, que es Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Y pues tienes que pasarte por el estudio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo, cuando podamos volver a salir y demás, encantado de asistir.
Sí, de momento cuando todavía no está abierto. De momento todo en casa. Te preguntábamos, Miguel Ángel, por las especialidades que ofrecéis este grupo de neuropsicólogos que bueno, ya nos ha explicado Carmen, que no nace de la nada, sino que hay detrás pues una entidad ya pues con peso y...
Sí, sí, en la sociedad madrileña formamos parte todos los neuropsicólogos de Madrid, bueno, todos los que son asociados, pues. Entonces la neuropsicología abarca desde infantil hasta nivel pediátrico, adolescente, adultos, en tercera edad o adultos mayores, digamos, y entonces abarca distintos ámbitos. En la parte infantil, pues desde trastornos de neurodesarrollo como TDAH, autismo y demás, trastornos del aprendizaje, pues dislexia, dislalculia, problemas en el ámbito escolar, y luego también en la edad, adolescentes también problemas que pueden surgir, de distinta índole, y en adultos con daño cerebral adquirido, pues un ictus, lo que se conoce comúnmente como un infarto cerebral, pues se trabaja, enfermedades neurodegenerativas también, que aparecen pronto en la edad adulta o ya más en la vejez, y en distinta índole. Podría estar aquí hablando un poco, pero bueno, lo que abarca es básicamente eso, en en distintas edades y esos y ese rango.
Muy amplio, desde luego. ¿Cuándo habéis empezado exactamente? Porque tenéis que llevar como tal iniciativa muy poquito, ya que todo está enfocado a esta situación de contigo frente al COVID-19. ¿Qué habéis empezado el día, que fue el 12 o el 13, cuando comenzó el llevar a los chavales a casa?
Se empezó un poquito más tarde, se tardó como una semanilla en poner en... se lanzó la iniciativa, se recogió primero, hicimos un grupo de coordinadores y después ya un poco el diseñar la web, porque claro, tenemos que coger todos los recursos, decidir a quién se le iba, los rangos de población que íbamos a coger, movilizar a los voluntarios, porque tuvimos que hacer un formulario para recoger a esos voluntarios, y una vez lanzado eso se ha ido, es un continuo actualización. Ahora hemos lanzado un teléfono, tenemos la web, poco a poco vamos poniendo más cosas, estamos también en redes sociales para llegar al máximo de personas posible. Pero esto va modificándose en función a lo que nos han ido surgiendo y también para poder llegar al máximo de personas posible, sobre todo.
Voy a aprovechar lo que dices porque es verdad que yo al principio no vi ningún teléfono cuando me puse en contacto y esto suponía una limitación especialmente a las generaciones, pues ya, pues de baby boomers y demás, ¿no? Entonces, aprovecho porque el 910 60 81 72, ese 910 60 81 72, está ahí para personas que ahora puedan seguir escuchando el programa y saber que, oye, esto me puede ser muy útil, muy necesario, porque ya no sé dónde acudir, ¿no? Pues vamos a ir, si os parece, para conocer un poco el punto de partida por las preguntas que formuláis en vuestra página web, ¿no?
Sí.
¿Tienes dificultades para mantener la atención o la concentración durante este periodo de confinamiento? Este es un tema que muchísima gente va a decir, yo también, y puede haber una avalancha. ¿Os sentís seguros, seguras de esto, de formularlo así?
Bueno, a ver, en esta poca afirmación va más dirigida a la parte, digamos, cognitiva. Quiere decir que un poco más cuando ya existe una problemática continuada. Aparte de esto, con esta situación se puede ver agravada, pero no específicamente la situación. Porque específicamente la situación ya nos vamos a ámbitos más emocionales, pues del estrés, de la ansiedad que genera esta situación, un poco el, que eso sería más puntual, pero bueno, que sería también completamente normal por la situación que estamos viviendo, que es lo más extraño que por lo menos a mí me ha pasado casi nunca, o nunca. Entonces es normal también un poco ese desconcierto que hay generalizado y esa incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, también un poco ahí viene los problemas puntuales. Esto sería más un poco derivado ya de que si vemos que traíamos un problema de atención o memoria o otra dificultad arrastrando de antes, que ahora justo por esto se haya visto intensificado. Y a lo mejor ahora justo haya sido la señal de alarma y empiezan a surgir dudas. Entonces, de ahí un poco este servicio para dar respuesta, ya que los centros y habituales están cerrados, o también que acudir a lo mejor a nuestro médico de referencia, digamos, de cabecera, para que empiece los trámites con neurólogo, neuropsicólogo y demás, puede ser costoso en este momento, pues un poco dar respuesta, una primera respuesta, como digamos, de emergencia, de un poco de, para, digamos, una respuesta rápida.
Pues sí, porque pueden surgir cosas por el encierro y no somos astronautas entrenados a estar confinados. Y la siguiente pregunta, Carmen, ¿tienes preguntas o dudas sobre qué puedes hacer para mantener tu capacidad cognitiva estas semanas? Yo las tengo siempre, digo.
Eso es algo habitual. Sobre todo es aquellas personas que ya han empezado un tratamiento y ya tienen como una rutina establecida y se ve mermada o se ve alterada por el hecho de que tenemos que estar en casa, no saben cómo llevarla, porque a todos nos han dado pauta a través de la tele, pero cada familia y cada persona es un mundo. Entonces, en cierta manera nos pueden surgir pues gente que duerme de más, gente que le cuesta un poco el salir de sí mismo, la motivación de sentarme, hacer esa actividad que sé que es buena para mí, pero ahora mismo no puedo, o se ven saturadas las asociaciones porque no pueden dar salida a ayudar a en esos momentos. Entonces, un poco, el que si se plantea esta situación, pues en casa pueden surgir chispas. Chispas que pueden llevar a, hay que ver que no te han levantado, no comemos todos juntos. Entonces, siempre, sobre todo, mantener la calma. Es normal que perdamos un poco nuestros horarios habituales, pero recoger poco, o sea, ir ordenando poco a poco y poder dar pautas para poder guardar un orden dentro de este caos que tenemos. Y esa pregunta creo que es muy importante hacérsela de vez en cuando.
Yo también me hago la pregunta siguiente vuestra, que tiene que ver con las rutinas. ¿Te sientes perdido a la hora de organizar las rutinas de tu familia? ¿La rutina es necesaria o la rutina hay que romperla y vivir con explosión?
Pues en este caso, seguir una rutina en el confinamiento que estamos teniendo es bastante importante. Más que nada porque dentro del caos que vivimos, digamos un caos que nos ha venido impuesto de repente, el seguir una rutina nos genera una estabilidad y una tranquilidad que nos hace afrontar mejor las distintas situaciones que estamos viviendo. Entonces, el seguir esa rutina, tanto para nosotros mismos, como si estamos al cuidado o que estamos de un familiar dependiente o de un niño o de alguien con algún problema, es importante que aparte de nuestra rutina se la inculquemos a los demás para que la sigan. También imagínate un poco en los niños con el cambio que ha supuesto que de repente de estar todos los días yendo al colegio, actividades extraescolares y demás, que pasar a estar en casa metidos 24 horas porque los niños no pueden salir a nada. Entonces, el seguir una rutina es imprescindible para que se sigan acostando y levantando a la misma hora, se pongan a estudiar con los métodos que siga cada colegio, tanto por internet, por correo o con la metodología que siga, y luego también tengan su espacio de juegos, de entretenimiento, de diversión, y intenten llevar una vida dentro de las limitaciones lo más normalizada posible.
Bueno, vamos a suponer que hemos entrado en la web y queremos saber cómo funciona Neurocontigo. Para las personas que no puedan acceder a la red, a la web y estén escuchándonos, pues llamarían al teléfono que hemos dicho, lo repetimos cuantas veces sea necesario, 910-60-81-72, y dirían, oye, ¿cómo funciona esto?
Está dividida, bueno, podemos tener varias, primero informarte de qué va la web, que es la página inicial, y después tenemos una parte que es de neuropsicólogos, que si pinchamos ahí, pues tenemos las diferentes poblaciones, porque lo hemos dividido en función de, no población infantil, adulta y vejez, pero sí en función de el trastorno, la enfermedad o el síndrome, ¿no? Hemos cogido la parte infantil, que sería la primera, trastornos de aprendizaje, neurodesarrollo y daño cerebral infantil. Después tenemos lo diferente de daño cerebral adulto, envejecimiento, enfermedad neurodegenerativa y epilepsia. Esto lo hemos querido hacer para ser mucho más visible en función a los... tenemos neuropsicólogos, lo hemos puesto un campus. Y ellos, así es más facilidad tener poder buscarlo y acceder a ello. También tenemos una parte de recursos para que las personas puedan acceder a información más aceptable. O sea, que no les cueste tanto en perderse en internet, en tantos bulos que están corriendo, por desgracia, hoy día en internet, que sea la mayor información mejor. Filtrada por profesionales en este caso, y que sirva de ayuda. Y sobre todo hemos puesto ahora una novedad, que es lo que se está moviendo ahora, que es la de otros profesionales, porque vemos muy importante que no solamente es la neuropsicología, también tenemos que tener en cuenta que se han visto paralizadas rehabilitaciones como en la fisioterapia, la terapia ocupacional. Entonces lo hemos visto importante, dado casos que se han dado, y hemos dicho... No solamente los neuropsicólogos, tenemos que contar con otros profesionales, porque esto es lo bueno de nuestra profesión, que sobre todo trabajamos en un equipo multidisciplinar y contar con otras personas voluntarias, que sé que ahora mismo hay muchas que quieren dar ese tiempo y cedérnoslo, y sobre todo que es la persona que quiera entrar tenga un apoyo más holístico
Y completo. De calidad. Tenéis también una figura que no me fijé o es nueva, la de supervisores. ¿Quiénes son los supervisores y por qué habéis puesto supervisores?
Pues los supervisores son un poco los profesionales, los más, digamos, top de cada especialidad. Digamos un poco, bueno, sí, Carmen, a lo mejor me puedes ayudar más en esto, pero un poco más de seriedad, más de experiencia, uh-huh. y manejarlo un poco mejor, y también que son muy conocidos también en el ámbito, gente uh-huh. que a lo mejor tiene cierto contacto, pues conoce alguno, y entonces da más confianza para contactar, y uh-huh. cualquier duda o que tengamos con otro profesional, pues están ellos para resolverla.
Tengo que reconocer que viendo vuestro currículum, una característica evidente de Neurocontigo es que sois muy jóvenes.
Sí.
¿Verdad?
La mayoría, sí. Porque ahora mismo yo creo que la figura del neuropsicólogo también es una figura joven en general. Y estamos en continua formación, que eso es lo más importante. Uh-huh. Y dentro creo que las personas que están cediendo más el tiempo ahora o que están de voluntario, es verdad que somos jóvenes, pero también ya lleva una experiencia previa, y la figura del supervisor, por ejemplo, que decía en este caso Miguel, que nos hablaba, es súper importante tenerla, porque nosotros tenemos esa formación, pero siempre la voz de la experiencia de tantos años de formación en este campo es primordial, porque nos podemos encontrar con casos que dado en el confinamiento y la situación que estamos viviendo, se pueden ver agravadas ciertas conductas. Claro. Y gente que tiene experiencia, sobre todo, tiene la red de contacto que tenemos en Madrid, tan maravillosa. Poder decirte, pues mira, en estos casos contacta con esta persona, y eso es muy importante. Y lo de ser, claro, y al ser jóvenes también conocemos muchas cosas, ¿no? No paramos de mover, que eso es importante.
Totalmente gratuito este servicio. Sí. ¿No? Que va a durar, como que el confinamiento, ¿no?
Pues estamos viéndolo un poco también, porque es como esto va sobre la marcha un poco todo, que tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados, uh-huh. ni lo que va a durar. La idea inicial era de mantenerlo durante el confinamiento, pero a lo mejor lo que hacemos es mantenerlo un tiempo después, para cuando se empiece a normalizar la situación y demás, también va surgiendo dificultades, o que los centros, como no sabemos cómo va a ser la vuelta a la normalidad, probablemente sea escalonada. Entonces, la vuelta a lo mejor a los centros, a los sitios de rehabilitación, de estimulación y demás, no se produzca inmediatamente, pues probablemente mantenga lo que sea necesario.
Pues no sé si con toda la discreción del mundo, pero si nos podéis contar situaciones que sean novedosas, que sean producto de este confinamiento y que para vosotros también es un reto nuevo, de igual forma que para las familias, ¿no? No sé si con toda la discreción, anonimato y demás, podéis comentarnos cuáles son estas situaciones o más habituales o más especiales.
Pues, a ver, si quieres te comento alguno de los casos. Yo te puedo comentar uno y si quieres, Carmen, otro, y así te pongo un poco. Por ejemplo, te voy a contar un caso que tuve recientemente, que es un niño con Asperger, bueno, niño, adolescente con Asperger, que uh-huh. forma parte del trastorno del espectro autista, llamó porque esta situación le había superado un poco, en cierto sentido de no sabía, estaba muy nervioso, no sabía manejar el día a día, y bueno, os comento un poco, para el que no conozca, en Asperger existe una problemática que está dentro del espectro autista, y entonces son personas que tienen dificultades un poco cuando se sale de la rutina, un poco los cambios y demás, lo manejan muy mal. Entonces, uh-huh. entre otras cosas, pero bueno, esto es lo básico para lo que voy a contar. Entonces, en este caso, el día a día lo estaba manejando muy mal. Encima tenía problemas con la informática, y las clases las estaba dando por ordenador, y no sabía, estaba descolocado completamente. Entonces, en este caso, lo que hicimos es hacer un horario semanal, organizándose un poco la mañana, las tardes, poniéndonos qué hacer aproximadamente a las de 11 a 12, hacer deberes de 12 a 1, ejercicio, así un poco más o menos, y eso le ayudó un poco a ganar estabilidad y a ganar un poco de tranquilidad, porque uh-huh. ponía un poco de orden en ese caos que estaba teniendo.
Bueno, Carmen, ¿Qué tipo de situaciones? Porque me parece que tú estabas en las especialidades de formación de... A ver, esta, la chuleta me había perdido. Trastornos del aprendizaje.
No te preocupes. Bueno, yo que estoy en varias, estoy tanto en niños como en adultos. Y bueno, ya que él ha contado un caso de niño, me voy a enfocar yo más en daño cerebral, ¿vale? Tenemos el caso de, bueno, esto no ha sido una consulta que yo he hecho, pero sí que se ha puesto en. Nosotros siempre hacemos todos los viernes una reunión para también poner un poco, compartir situaciones que nos han pasado y que no podemos resolver o ayudarnos unos a otros. En este caso tenemos una persona que había tenido un ictus y había sido intervenido en octubre. O sea, nos remontamos a octubre. Esta persona ya había sido intervenida, ya había tenido había empezado, bueno, un proceso de adaptación a su nueva situación. ¿Qué pasa? Que ahora viene el confinamiento y automáticamente ya los hospitales no te permiten quedarte allí. Tenemos que tener en cuenta que listo, por favor, aquí hay que hacer una rehabilitación inmediata para tener o asegurar minimizar el impacto lo máximo posible. Tenemos una situación que a esta persona se le manda a casa. O sea, consultamos, o sea, claro, la persona que cuida de ella o de él tiene esa duda de, bueno, no le han hecho una valoración, no han hecho nada. Claro, ahora mismo está todo paralizado. Tenemos que entender que la prioridad máxima es de lo sanitario ahora mismo el COVID. Entonces, tenemos que ser también conscientes que el mundo siguen pasando cosas. De hecho, el otro día en las noticias que había menos casos de ictus porque la gente tiene miedo a llamar. Entonces, claro, tuvimos que reunirnos para
Eso
ver,
es fuerte.
recoger diferentes profesionales. Aquí es donde se plantea el tenemos que tener más profesionales porque tenemos que buscar una alternativa, una solución a esta persona. Claro, aquí no tenemos unas pautas, no le podemos decir, no, quédese en su casa, bueno, no, todo va a ir bien. No, tenemos que darle una salida, una pauta a esta persona, que sobre todo es recoger esa información, llevarle a una normalidad de, bueno, esta situación la entendemos, vamos a buscar una alternativa y nos volvemos a poner en contacto con esa persona para darle diferentes contactos para dar una solución rápida. Claro, que al final
Sí.
pensamos que se puede solucionar todo desde casa, pero evidentemente tenemos un límite, que ese es bastante
Pero me
doloroso.
parece que con el ictus, eso de no llamar, porque me ha sorprendido y me parece que no se puede dejar de acudir a un centro porque es, bueno, pues es importantísimo, ¿no? Bueno, no sé, nos queda poquito tiempo, pero es que hay una pregunta. Vamos a no pensar en trastornos. Como todos los que se han comentado, desde el espectro autista, el daño cerebral, el aprendizaje, etcétera, vamos a pensar en un tipo de población que no existe, el normal, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para salir victoriosas, victoriosos e incluso crecidos?
Pues, bueno, si quieres, Carmen, respondo yo un poco.
Vale.
Y luego, si ves alguna
No te
cosa que me
preocupes.
falta, pues me complementas. A ver, igual muchas recomendaciones son las mismas. Por ejemplo, el caso que te he puesto del chico con Asperger, que mantengamos una rutina en nuestro día a día, es decir, un horario de levantarnos, unas actividades, el relacionarnos con los familiares, con amigos y demás. Afortunadamente ahora tenemos videollamadas, redes sociales y demás con las que podemos contactar. Entonces, mantener ese contacto social, el hacer deporte, aunque lo tengamos que hacer adaptado en casa, pero hacer deporte, que gracias a las plataformas también tenemos muchas facilidades para hacer deporte, que están dando clases en directo y demás. Y entonces, un poco con esa rutina que seguíamos día a día, adaptarlo un poco al domicilio. Y luego ya entraríamos con el manejo de de expectativas y demás, pero eso ya sería más a nivel individual de cómo lo maneja cada uno. Un poco las rutinas generales, si Carmen, si me equivoco en algo, me corriges.
No, no te preocupes.
Serían un poco eso, la rutina, el hacer ejercicio, el mantener contacto. Aprovechar también tiempo para pasar en familia, muy importante, que gracias a esto también podemos estar más en contacto con los que tenemos más cerca. Y eso serían un poco las pautas generales.
Yo añadiría una cosa que sí la veo muy importante, es que nos obligamos a normalizar esta situación cuando no es normal. y no exigirnos tanto, ser un poco más flexibles con nosotros mismos. Posiblemente un día nos levantemos y no rindamos igual que otro día. Y por supuesto, ya llegará otro día. O sea, no exigirnos. Hay que ver que hoy no he hecho todo lo que me tenía propuesto. O sea, eso es importante. Porque, claro, estas pautas que damos generales, tanto han salido en un montón de revistas, de periódicos y en la tele, y la gente se obliga a ver, ¿seré yo que no pueda hacerlo? No, es normal que nos cueste un tiempo adaptarnos a estas circunstancias. Y hay de todo.
También, un poco a raíz de esto, perdón un momento, Juan, que lo digo rápidamente también, un poco a raíz de esto, es verdad que también es normal y tenemos que permitirnos el que tengamos días de sentirnos mal. Que muchas veces no nos permitimos el sentirnos mal o pasar, pues, tener emociones negativas, que parece que siempre tenemos que intentar estar positivos, felices, alegres. Si tenemos que tener algún día estando triste o incluso llorar o pasarlo mal, también nos podemos permitir. El problema ya es cuando esto se acumula en el tiempo.
Pues ya estamos sin tiempo y sobre todo en este momento en que estamos haciendo la grabación se está produciendo ya el aplauso de las 8 de la tarde. Y entonces quería pues eso, recordar que Neurocontigo 910-60-81-72, grupo de voluntarias y voluntarios neuropsicólogos de Madrid solidarios contigo frente al COVID-19, que muchas gracias, porque yo quería salir a la calle ahora mismo para que este aplauso que ahora mismo está sonando sea también para vosotros, para vosotras, porque estáis haciendo una gran labor. Así que muchas gracias.
Gracias Miguel Ángel Blázquez Sevilla y gracias Carmen Jurado Ramos. Un abrazo y hasta siempre.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pena en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
Pues en el programa también vamos a dar cabida a mensajes, canciones, lo que se os ocurra. Y lo haremos en la medida de las posibilidades. Así que gracias, por ejemplo, a Alba y a Eva del IES Pedro Duque de Leganés, que nos han enviado esta interpretación a la flauta de Resistiré.
Hola, yo soy Alba.
Y yo soy Eva.
Somos del IES Pedro Duque de Leganés y vamos a tocar con la flauta la canción de Resistiré.
Bien, vamos a seguir emitiendo, poniendo aquellas lecturas de los cuentos del abuelito Valentín, que como iniciábamos la semana pasada, se va a hacer de forma continua en estas semanas y que, bueno, va a seguir siendo un homenaje de quienes eran sus lectores favoritos, sus oyentes favoritos, niños y niñas que siguen dándole vida a esos personajes entrañables de Valentín Huerta, el abuelito Valentín. Escuchemos a Sonia Rodríguez del Colegio de Educación Infantil y Primaria José María de Pereda de Leganés.
Soy Sonia Rodríguez Morillas, soy de sexto y mi colegio es José María de Pereda en Leganés. Un día, al lado de una casa que un grupo de pintores estaban restaurando, cortaron un árbol donde vivía un grupo de ardillas. Al caer el árbol, una se hizo daño en una patita y no pudo escapar. Cuando ya consideraba perdida, uno de aquellos pintores la cogió y arregló su patita. Luego, en una caja grande, se la llevó a su casa. Allí vio que unas niñas y un niño jugaban con ella y le daban cosas para comer. Decidieron dejarla viviendo allí con ellos. Un día, tomando el sol, una ventana abierta vio al niño jugando con sus amigos en el pequeño jardín y pensó que bajara a jugar con ellos, pero lo impediría la puerta y la escalera. Entonces, vio que en la fachada había unos hierros y unas cuerdas que llamaban tendederos. Y para ella era facilísimo subir y bajar por allí. A partir de ese día fue uno más de la pandilla jugando en el jardín. Otro día las niñas hicieron algo que le encantó. La bañaron y la secaron. El pelo con un aparato que hacía mucho ruido. Daba un aire calentito que le recordaba en verano en el bosque, antes de vivir allí. Pero lo que hizo muy feliz fue cuando un niño sacó de un armario un bote y mojándose los dedos con contenido. Se lo daba a comer a ella. ¡Era un bote de leche condensada! Ni los mejores frutos del bosque se le podían igualar. Esta es la historia de una pequeña líder que vivió muy feliz con la familia de aquel pintor y al que todos señalamos que se llamaba Gaspar. Y así, y como así ocurrió, ahora se lo está contando con gran cariño a todos, el abuelo Valentín.
Y hasta aquí hemos llegado en esta semana en la que, bueno, pues hemos tenido esa comparecencia de la ministra Isabel Celá, que ha comentado Mari Carmen Morillas. Tenemos que agradecer a Mari Carmen, pues a toda la gente que ha participado, a Miguel Ángel Blázquez, a Carmen Jurado, de esa gran iniciativa Neurocontigo, y también, como no, a Alba y a Eva, con esa interpretación de flautas unísonas. No hemos podido completar todo el tema, pero bueno, nos comprometemos a emitir lo que nos vayáis mandando. Le damos también la enhorabuena a Miguel Navarro por esa entrevista totalmente autónoma, a Héctor, también a Lucía Gil por esa canción tan hermosa que hemos también podido escuchar. Volveremos a juntarnos. Y también a Sonia Rodríguez por habernos recordado a Valentín en esa lectura de uno de sus cuentecitos. Y a todas y a todos os deseamos ya, pues nada, una semana educativa muy buena. Y os recordamos el correo radio@fapaginerdelosrios.org si queréis enviarnos un texto, una interpretación musical, un comentario, lo que queráis, pues estamos en esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.